Israel en apoyo de su aliado palestino. Las hostilidades transfronterizas se convirtieron en una guerra abierta en septiembre, cuando Israel empezó una campaña de bombardeos contra posiciones de Hezbollah en Líbano y de operaciones terrestres en el sur del país.
Se ha sabido que Netanyahu confirmó un principio de acuerdo de alto el fuego con Hezbollah en Líbano y ha confirmado la oficina la convocatoria del Gabinete de Seguridad para debatir el acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 26 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica, el control acá en la cabina, de nuestro colega Tony Simón, y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Vamos a tener información actualizada de varios temas, entre ellos la situación que está enfrentando pues el preso político del 11J, Dairon Martín Rodríguez, de 38 años de edad, cumpliendo 22 años de prisión en el penal de máxima seguridad combinado del Este, esquizofrénico, con otros padecimientos físicos, sin medicamentos, con represión, todo esto por haber salido a protestar en el 2000, en las protestas del 11J, en el barrio de La Guinera. También vamos a tener información dónde están las localidades cubanas que han sufrido el impacto de huracanes este año. Tendremos varios invitados en nuestro espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mayor presión en el caso del preso político José Daniel Ferrer García. Llueven condolencias desde la cúpula del poder cubano por la muerte de uno de sus más grandes aislados, Gabriel Escarrero Juliá, fundador de Meliá Hotel Internacional, con 89 años y amigo cercano de Fidel Castro. Otros 199 médicos cubanos para México en medio de la crisis de salud pública que enfrenta a la isla. Y el preso político Félix Navarro denuncia a jefe de la prisión de Ahuica por abuso de poder. En otras informaciones, en el ámbito nacional, a esta hora de la tarde, esto es una tortura, presos políticos cubanos incomunicados como castigo por su resistencia. Y de apagón en apagón, los cubanos no ven la luz al final del túnel, a pesar de haber sincronizado la termoeléctrica matancera, pues Antonio Guterres. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por denuncias de violencia física contra José Daniel Ferrer. Y de la prensa nacional, solo el 8% de las viviendas dañadas en el oriente cubano por el huracán Oscar han sido reconstruidas. La recuperación tras el huracán prioriza instituciones estatales, dejando a miles de familias sin soluciones efectivas en la crisis habitacional, informa el diario oficial Guantanamero, Venceremos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a ver a quién tenemos en línea para tocar el delicado tema. Pues vamos a hablar en breve sobre la situación del preso político Dairon Martín Rodríguez, que se encuentra en precarias condiciones en el Hospital Combinado del Este, donde cumple 22 años de prisión por el delito de sedición, luego de haber participado en la protesta del 11J en el barrio de La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. Tenemos vía telefónica desde Quito, Ecuador, la comunicación con su madre, Esmeralda Rodríguez. Esmeralda Estelvina o Esmeralda Rodríguez, como quiera, como usted guste. Buenas tardes.
Sí, claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, había la esperanza que en el mes de octubre Dairon nuevamente por segunda vez, luego de que un año y algo más anteriormente, como usted ha denunciado en este espacio, se le había negado la extrapenal por medicina legal. Se esperaba que en octubre fuera, aparentemente fue, pero ya estamos a finales de noviembre y no ha habido respuesta. Sin embargo, la situación de Dairon continúa siendo crítica. ¿Qué pasó con el examen de medicina legal? ¿En qué estatus estamos y cuál es la situación? Cuénteme todos los detalles de qué está pasando, Dairon.
Bueno, Tomás, le puedo decir que todo es una burla, todo es una mentira, cosa que yo nunca creo nada de lo que ellos dicen que van a hacer. Pero bueno, uno como es mi hijo, siempre tiene la esperanza y la fe de que hagan algo por él, porque él está muy mal de salud. Y entonces, él hace como 3 días me llamó que estaba con mucha fiebre también y no tiene medicamento para nada, porque papá fue el lunes a llevarle unos medicamentos para los dolores y para lo que tiene en el estómago y no se lo dejaron pasar. Le dijeron que no podían pasar los medicamentos. Entonces ni lo llevan a hacerse lo que tiene que hacerse, ni le dan una respuesta de la extrapenal, que esta es la segunda vez que se presenta la extrapenal y ya va para 2 meses y no dan una respuesta. Y entonces en las directas que nosotros hacemos se han molestado, no nos dicen nada por ahí ni nos comentan nada, pero sí después llaman a mi hijo y se han molestado porque quieren hacer ver como que ellos le están haciendo un favor en llevarlo a hacerse la endoscopía y todos los exámenes, pero que nosotros nos ponemos a hablar por ahí. O sea, que por eso nosotros dijimos en la directa esa, que ellos la ven. Ellos, lo que pasa es que como saben que nosotros estamos en Ecuador, no pueden hacer nada, pero ¿qué pasa? Que entonces toman represalia con mi hijo. Y nosotros dimos el nombre de esa persona y todo. Entonces ahora se pasan la papa caliente de que si no, yo no tengo que ver, porque yo lo que te estaba haciendo era un favor, y entonces ahora eres otra persona. Entonces esa persona que cogió ahora por ese mayor, entonces ahora dice que él no lo tiene que entrevistar y como que lo tratan mal debido a todas esas cosas, porque ellos quieren que uno no denuncie y nosotros no nos vamos a cansar de denunciar. Y él me pide que lo haga también.
La situación de, vamos a dejar la esquizofrenia para más adelante, pero la situación que él tiene estomacalmente, él tiene una úlcera sangrante.
Sí, él tiene una úlcera sangrante, tiene gastritis, tiene una hernia en el estómago, tiene varias cosas que le salió en la primera endoscopía que le hicieron cuando le hicieron lo de la extrapenal de la... Entonces, pero se le ha ido agravando y en este momento está que no puede comer. Dice que hay veces que se siente muy débil porque eso le puede bajar la hemoglobina, que vomita y corrige sangre. Entonces, se siente que dice que a veces no se puede levantar de la cama, de que se siente muy débil porque apenas no come, porque todo lo que come, independientemente de lo que el padre le lleva, el día de la visita, que nada de eso sirve para su problema. También la comida que le dan ahí a deshora y tan mala. Entonces, no tiene medicación. No lo llevan al médico, no le dan una respuesta de lo de la extrapenal y ya hace 2 meses. Entonces es una desesperación que a veces me dice, mami, yo te juro que yo me siento a borde de la locura porque y yo tengo miedo porque uno sabe, yo no soy médico, pero uno sabe que eso puede conllevar un cáncer, lo que él tiene en el estómago. Y entonces han muerto muchas personas, han muerto muchos presos debido a estos mismos problemas de la enfermedad.
Sí, entonces, sí, Esmeralda, sí. Sin saber... sin hablar de lo que este problema del estómago puede conllevar con el otro padecimiento que tiene Dairon, que es esquizofrénico y tampoco tiene medicamentos.
No, entonces exactamente una persona normal que no tiene ningún trastorno mental de por sí se altera, porque a mí me pasa cuando me siento mal o estoy preocupada porque eso me puede conllevar. Ahora, entonces en la situación de él, que lo llevó, se desespera, ve que se siente mal. Él es una gente que es muy activa, él era muy trabajador a pesar de su enfermedad. Entonces cuando él se siente que él no se puede levantar de aquella, eso no se le puede llamar cama, allí los mosquitos, las chinches, el calor, todo. Entonces es un grado de desesperación que dice que hay días que se sienta en la reja y no duerme toda la noche, y siente que de noche él suda, que le dan como escalofrío y todo, de todo lo que se siente, la mala alimentación y todo. Y entonces es constantemente así, pero bueno, hay que seguir denunciándome. Yo le dije a él, yo paro el día que tú me digas. Me dice, no mami, yo, aquí me tienen que matar. A mí me tienen, yo no, y a mí también igual me tienen que matar aquí, porque yo no voy a dejar de denunciar, ni me voy a dejar por ti, que a que a ti te pase algo y te vayas a morir. Así que esa es la situación que hay, nada. Y ya les digo, parece que les molestó las directas que hicimos y
sí, ha habido amenaza. La amenaza es usted la siguiente. Cállense, exacto. No citen nombre, sino su hijo es el que va a pagar las consecuencias. Hasta ahora exacto. Es lo que está ocurriendo.
Y entonces, como haciéndose lo bueno, que si yo te estaba haciendo un favor, porque yo no tengo por qué hacerlo, a llevarte al hospital, y mi hijo me dijo, no, fue un favor, suéltenme, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y yo me cuido, si yo tengo, voy a cumplir 40 años, yo nunca necesité que nadie me llevara al médico, ni que me diera medicación, yo solo me sé cuidar. Lo que yo no tengo, el que me tienen es que dar la libertad, que yo no tengo que estar aquí. Así que no te hagas bueno conmigo, si mi mamá, no porque es tu mamá, no, si mi mamá dijo eso es porque es cierto, porque usted sabe que es verdad. Y así, ¿qué le puedo decir?
Bueno, pues un gusto, un saludo, Esmeralda Rodríguez desde Quito, Ecuador, madre del preso político en precarias condiciones en el Hospital Combinado del Este, Dairon Martín Rodríguez. Dios mediante, pues, este fin de año le traiga buenas noticias a la familia y logre finalmente el extrapenal, este ensañamiento por parte de las autoridades cubanas contra él. Gracias, Termina y Esmeralda. Vamos a pasar ahora con otro invitado. Vamos a intentar la comunicación en Pinar del Río. El tema que nos ocupa, bueno, pues, dos tormentas fuertes han pasado por el occidente cubano en este año. Se trata de Helene, que dejó bastantes daños, sobre todo en la agricultura pinareña, y posteriormente, más recientemente, Rafael, que también afectó pues el occidente cubano. ¿Dónde estamos? Pues en Pinar del Río, con la situación delicada de los daños que se requiere pues para contrarrestar toda esta situación. Bueno, queríamos tener a José Rolando Casa, pero vamos a intentar más adelante con él. Vamos a ver si pasamos con otra persona, otro experto en la temática, un agricultor, específicamente en los Palacios Pinar del Río. Vamos a intentar el contacto con Esteban Jeta Bascal, con este delicado tema de los huracanes, el impacto en la agricultura y el impacto en la estructura. ¿Dónde estamos? Hay todavía daños acumulados por más de 5 años en esta cuestión, por falta de recursos, falta de resarcimiento por parte de las instituciones estatales al respecto. Vamos a intentar ya la comunicación la tenemos a esta hora de la tarde en los Palacios, San Diego de los Baños, Pinar del Río, con Esteban Jeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para todos los oyentes y mi saludo para todas aquellas personas que día a día nos siguen en la radio.
¿Cómo no? Esteban, este año han pasado dos tormentas importantes por Pinar del Río. Helene, que dejó muchos estragos en San Juan y Martínez, en la zona de Consolación, en las zonas agrícolas y también en ciudades importantes como la capital provincial, donde a pesar de que no fue tan fuerte el impacto, levantó techos de lonas que todavía estaban ahí de hace más de 2 años del paso de Ian, que todavía estas personas están damnificados sin ayuda del gobierno, a pesar de las visitas de hace un año reiterativas de Díaz-Canel prometiendo todo tipo de ayuda. Más reciente, el 6 de noviembre, pues Helene pasó el 26 de septiembre, ha sido una temporada huracanada bastante intensa. Y ahora el 6 de noviembre del presente mes que estamos por cerrar y que aún faltan 4 días para que concluya oficialmente la temporada de huracanes, pasó Rafael, que hizo daños contundentes en Artemisa, donde hay varios municipios como Huira de Melina, como Cabañas en Mariel, que todavía hay sectores importantes que no tienen electricidad. Pinar del Río, gracias a Dios, se esperaba que fuera más intenso, pero se desvió y no pasó con tanta fuerza. Sin embargo, en la zona tuya, de los Palacios, en las cercanías, al menos en la agricultura, hubo daños. Estamos cerrando el año. ¿Cómo cierra el año en cuanto a los huracanes que han pasado, los damnificados, sobre todo en la agricultura, y cuál ha sido hasta ahora la respuesta gubernamental para reparar casas de secado de tabaco, casas de techo? Tú tienes varios colaboradores que viven en San Juan y Martínez. Desde Ian, están con problemas en los techos, como es la familia de Poveda, y no se ha resuelto. ¿Cuál es el escenario que enfrentan los campesinos pinareños con todos los daños que han ocasionado los últimos huracanes y dónde está la respuesta estatal?
Bueno, mira, realmente, Tomás, la infraestructura residencial y la infraestructura estatal, como un ejemplo, las casas de curar tabaco y demás, refiriéndonos a la agricultura, es un escenario que viene siendo dañado, como mismo tú has dicho, durante varios años. Ha sido realmente catastrófica la situación, porque no ha habido mejoría en ninguno de los sentidos. Pero que esta infraestructura, y voy a referirme a la infraestructura residencial, los huracanes simplemente han venido a sacar a la luz toda la destrucción, todo el daño que se ha venido creando a través de todos estos 60 y tantos años de la mal llamada revolución. Porque es una infraestructura que es banal, que realmente ha sido construida con bajo costo, que no resuelve los problemas a la hora de los huracanes, porque esto es una región donde realmente se sabe que constantemente están pasando los huracanes. Entonces, yo le decía que hay personas todavía en estos momentos en diferentes lugares de San Juan y Martínez, como por ejemplo, por citarte uno de los ejemplos, La Corea, que es uno de los albergues conocidos así allá en la carretera de Punta Carta, Cooperativa Hermanos Ahí, que todavía hay personas que ahí han nacido hijos de los que primeramente fueron dañados por el ciclón Alberto y todavía están en esos albergues. Estamos hablando de la infraestructura residencial. Ahora, con respecto a las casas de tabaco, de curar tabaco, las cafrizas, de darle el proceso de fermentación rápida al tabaco, hay que ver la devastación que todavía hay en los diferentes campos de Pinar del Río, de San Juan y Martínez, donde existen este tipo de casas de curar tabaco, Viñales y demás, que todavía, y hoy va a ser difícil recuperarlo, porque a un campesino le cuesta casi $1,000,000 y más poder construir una casa de curar tabaco. Algunos campesinos han sido beneficiados, pero la mayoría siguen sin beneficiarse, tanto en lo residencial como, digo, en lo estatal. Esto no tiene solución, porque es el cuento, como decimos aquí los cubanos, el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa es lo que viene sucediendo. Entonces, a medida que se va incrementando el calentamiento global, siguen los huracanes y siguen los malos tiempos y siguen las lluvias, y esto ya no solo daña a la agricultura, como hemos hablado, la siembra del tabaco, la siembra de la caña, no, es que también todo lo que respecta a la recolección y a todo lo que lleva, el proceso que lleva de curado del tabaco y a todas estas cosas. Esto no tiene solución, esto realmente, como siempre digo y sigo repitiendo, la campaña Sin Campo No Hay País dio la solución, los 5 puntos, y ellos siguen buscando 60 y tantas medidas, 60 y tantas leyes, 80 y tantas, y al final no resuelven el problema. Visita de los departamentos gubernamentales, que solo lo que hacen es crear una falsa imagen y una demagogia de lo que se va a resolver, pero al final no se resuelve nada, Tomás.
Ahora, Esteban, ha incumplido con los agricultores y con los residentes pinareños la promesa de dar ayuda.
Mire, la ayuda que ellos dan es una ayuda risoria, es una ayuda simbólica, porque la ayuda por la situación que hay tan dantesca, la situación que hay tan tétrica en todos los sentidos, ya digo hambruna, ya digo residencia, ya digo infraestructura estatal, es una ayuda simbólica para hacer creer al mundo que la mayoría de las donaciones y los pedidos que se hacen al mundo de reclamaciones para que den ayuda a Cuba, entonces ellos simbólicamente reparten 4 tanques de agua, reparten 4 fibras a los que ellos les conviene y a los que ellos les interesa resolver el problema, y principalmente la infraestructura estatal. Y entonces ese es el tipo de ayuda que llega, pero hoy cuando tú bajas hacia Guanes, Sandino y toda esa zona allá abajo, te vas a dar cuenta, con los pies sobre la tierra, caminando en los campos cubanos, que hay una cantidad enorme de campesinos que tienen techos de polietileno, de las casas de ellos tapadas con polietileno, y están durmiendo con colchones de tela de tapado y sin piso de cemento, hoy a los tantos años de la mal llamada revolución. A esta altura, todavía están con piso de tierra.
Ahora, Esteban, Mirando los datos que ha ofrecido el diario oficial Venceremos de Guantánamo, pues solo el 8% del reciente paso del huracán Oscar por Imía, San Antonio Sur, Baracoa, que la devastación ha sido catastrófica. Pues el propio periódico oficial reconoce que la prioridad ha sido pues la empresa estatal. Hasta ahora el 8% de las viviendas dañadas son las que se han resarcido. Sin embargo, todos los esfuerzos se han concentrado en edificaciones e instituciones estatales, de las cuales ya el 75% está restaurado. ¿Cuál es su lectura de esto?
Mire, yo realmente no tengo acceso a las provincias orientales, yo personalmente, pero ¿qué pasa? Que muchas veces busco a estas personas independientes que hacen documentales por YouTube, y son personas que se las juegan también, al igual que me las estoy jugando yo, porque muchas veces de sacar a la luz todas estas cosas, usted sabe lo que conlleva, buscarse hasta incluso una prisión. Estas personas que sacan documentales por YouTube, que muchas veces lo logran subir, lo logran hacer, me da la vista de lo que está sucediendo en Oriente, y le quiero decir que nosotros en Pinar del Río estamos mal, muy mal, pero esas personas en Oriente están peor. Hay que ver cómo viven, porque he visto personas que viven incluso hasta en cuevas. Esto es ya lo último, y no es mentira, hay que ir ahí a verlo, porque estas personas que se atreven a hacer estos documentales van directamente a los lugares y visitan precisamente a estas personas y conversan precisamente con estas personas. A mí me sirve, para mi trabajo me sirve, y yo los veo, ¿me entiendes? Y tengo a Alberto allá en Oriente, tengo a otros hermanos que están allá en Oriente, y oigo los reportes que usted hace por ahí por Radio Martí, y tengo una idea de lo que está sucediendo, que es un poco peor de lo que está pasando aquí en Pinar del Río. De hecho, hay migraciones masivas de orientales para acá, para estas provincias, debido a la situación que están viviendo de hambruna y la mala situación con las viviendas y con todas estas cosas. Esto, el año 2024 es un cierre de la catástrofe de lo que sucedió en 2023, y el 25, si seguimos como estamos, va a ser peor de lo que está sucediendo en 2024, por no extenderme y no hacer más prolongado el programa de lo que ha sucedido durante 60 y tantos años. Estamos en una debacle, en una situación de decadencia total y un sistema fallido que ha venido trayendo consigo todo esto que ya hemos estado viviendo. Y ya digo, lo principal, la proteína, el alimento que necesita el ser humano. Ya hoy estamos llenos de enfermedades debido precisamente a la hambruna que se está viviendo. Estamos hablando de la residencia, pero no podemos dejar por medio de que el hombre, para poder pensar, para poder trabajar, para poder actuar, tiene también que alimentarse, y no tiene ni siquiera alimento, no tiene incentivación, no tiene motivación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el cubano, a medida que pase el tiempo, ya no sé a dónde va a llegar esta generación. Hay mucho, no sé, memes y cosas que se parecen mucho a lo que va a suceder de aquí a un tiempo. Vamos a estar en taparrabos. Increíble. Porque esto no tiene fin.
Gracias, Esteban. Esteban Ejeta Abascal, en Los Palacios, San Diego, Los Baños, para nuestro espacio, cerrando así Cuba al Día, este martes 26 de noviembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que sintoniza y colabora con este espacio a pesar de las dificultades dentro de Cuba. Extensivo el mismo agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. En tiempos tan difíciles, Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 26 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica, el control acá en la cabina, de nuestro colega Tony Simón, y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Vamos a tener información actualizada de varios temas, entre ellos la situación que está enfrentando pues el preso político del 11J, Dairon Martín Rodríguez, de 38 años de edad, cumpliendo 22 años de prisión en el penal de máxima seguridad combinado del Este, esquizofrénico, con otros padecimientos físicos, sin medicamentos, con represión, todo esto por haber salido a protestar en las protestas del 11J en el barrio de La Guinera. También vamos a tener información dónde están las localidades cubanas que han sufrido el impacto de huracanes este año. Tendremos varios invitados en nuestro espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mayor presión en el caso del preso político José Daniel Ferrer García. Llueven condolencias desde la cúpula del poder cubano por la muerte de uno de sus más grandes aislados, Gabriel Escarrero Juliá, fundador de Meliá Hotel Internacional, con 89 años y amigo cercano de Fidel Castro. Otros 199 médicos cubanos para México en medio de la crisis de salud pública que enfrenta a la isla. Y el preso político Félix Navarro denuncia a jefe de la prisión de Aguica por abuso de poder. En otras informaciones, en el ámbito nacional, a esta hora de la tarde, esto es una tortura, presos políticos cubanos incomunicados como castigo por su resistencia. Y de apagón en apagón, los cubanos no ven la luz al final del túnel, a pesar de haber sincronizado la termoeléctrica Matancera, pues Antonio Guterres. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por denuncias de violencia física contra José Daniel Ferrer. Y de la prensa nacional, solo el 8% de las viviendas dañadas en el oriente cubano por el huracán Oscar han sido reconstruidas. La recuperación tras el huracán prioriza instituciones estatales, dejando a miles de familias sin soluciones efectivas en la crisis habitacional, informa el diario oficial Guantanamero. Venceremos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a ver a quién tenemos en línea para tocar el delicado tema. Pues vamos a hablar en breve sobre la situación del preso político Dairon Martín Rodríguez, que se encuentra en precarias condiciones en el Hospital Combinado del Este, donde cumple 22 años de prisión por el delito de sedición, luego de haber participado en las protestas del 11J en el barrio de La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. Tenemos vía telefónica desde Quito, Ecuador, la comunicación con su madre, Esmeralda Rodríguez. Esmeralda Estervina o Esmeralda Rodríguez, como quiera, como usted guste. Buenas tardes.
Sí, claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, había la esperanza que en el mes de octubre Dairon nuevamente, por segunda vez, luego de que un año y algo más anteriormente, como usted ha denunciado en este espacio, se le había negado la extrapenal por medicina legal. Se esperaba que en octubre fuera, aparentemente fue, pero ya estamos a finales de noviembre y no ha habido respuesta. Sin embargo, la situación de Dairon continúa siendo crítica. ¿Qué pasó con el examen de medicina legal? ¿En qué estado estamos y cuál es la situación? Cuénteme todos los detalles de qué está pasando Dairon.
Bueno, Tomás, le puedo decir que todo es una burla, todo es una mentira, cosa que yo nunca creo nada de lo que ellos dicen que van a hacer. Pero bueno, uno como es mi hijo siempre tiene la esperanza y la fe de que hagan algo por él, porque él está muy mal de salud. Y entonces él hace como 3 días me llamó que estaba con mucha fiebre también y no tiene medicamento para nada, porque el papá fue el lunes a llevarle unos medicamentos para los dolores y para lo que tiene en el estómago y no se lo dejaron pasar. Le dijeron que no podían pasar los medicamentos. Entonces ni lo llevan a hacerse lo que tiene que hacerse, ni le dan una respuesta de la extrapenal, que esta es la segunda vez que se presenta la extrapenal y ya va para 2 meses y no dan una respuesta. Entonces en las directas que nosotros hacemos se han molestado, no nos dicen nada por ahí ni nos comentan nada, pero sí después llaman a mi hijo y se han molestado porque quieren hacer ver como que ellos le están haciendo un favor en llevarlo a hacerse la endoscopía y todos los exámenes, pero que nosotros nos ponemos a hablar por ahí. O sea, que por eso nosotros dijimos en la directa esa, que ellos la ven. Ellos, lo que pasa es que como saben que nosotros estamos en Ecuador, no pueden hacer nada, pero ¿qué pasa? Que entonces toman represalia con mi hijo. Y nosotros dimos el nombre de esa persona y todo. Entonces ahora se pasan la papa caliente de que si no, yo no tengo que ver porque yo lo que te estaba haciendo es un favor y entonces ahora eres otra persona. Entonces esa persona que cogió ahora por ese mayor, entonces ahora dice que él no lo tiene que entrevistar y como que lo tratan mal debido a todas esas cosas porque ellos quieren que uno no denuncie. Y nosotros no nos vamos a cansar de denunciar. Y él me pide que lo haga también.
La situación de, vamos a dejar la esquizofrenia para más adelante, pero la situación que él tiene estomacalmente, él tiene una úlcera sangrante.
Sí, él tiene una úlcera sangrante, tiene gastritis, tiene una hernia en el estómago, tiene varias cosas que le salió en la primera endoscopía que le hicieron cuando le hicieron lo de la extrapenal de la Entonces, pero se le ha ido agravando y en este momento está que no puede comer. Dice que hay veces que se siente muy débil porque eso le puede dar bajar la hemoglobina, que vomita y corrige sangre. Entonces, se siente que dice que a veces no se puede levantar de la cama, de que se siente muy débil porque apenas no come, porque todo lo que come, independientemente de lo que el padre le lleva, el día de la visita, que nada de eso sirve para su problema. También la comida que le dan ahí a deshora y tan mala, entonces no tiene medicación, no lo llevan al médico, no le dan una respuesta de lo de la extrapenal y ya hace 2 meses. Entonces es una desesperación que a veces me dice, mami, yo te juro que yo me siento a borde de la locura, porque, y yo tengo miedo porque uno sabe, yo no soy médico, pero uno sabe que eso puede conllevar un cáncer, lo que tiene en el estómago. Y entonces han muerto muchas personas, han muerto muchos presos debido a esos mismos problemas de enfermedad.
Sí, entonces, sí, Esmeralda, sí. Sin saber, sin hablar de lo que este problema del estómago puede conllevar con el otro padecimiento que tiene Dairon, que es esquizofrénico, y tampoco tiene medicamentos.
No, entonces exactamente, una persona normal que no tiene ningún trastorno mental, de por sí se altera, porque a mí me pasa cuando me siento mal o estoy preocupada porque eso me puede conllevar. Ahora entonces, en la situación de él, que lo llevó, se desespera, ve que se siente mal, él es una gente que es muy activa, él era muy trabajador a pesar de su enfermedad. Entonces cuando él se siente que él no se puede levantar de aquella, eso no se le puede llamar cama, allí los mosquitos, las chinches, el calor, todo, entonces es un grado de desesperación que dice que hay días que se sienta en la reja y no duerme toda la noche, y siente que de noche él suda, que le dan como escalofrío y todo, de todo lo que se siente, la mala alimentación y todo. Y entonces es constantemente así, pero bueno, hay que seguir denunciándome. Yo le dije a él, mientras yo paro el día que tú me digas, me dice, no mami, yo, aquí me tienen que matar. A mí me tienen, yo no, y a mí también igual me tienen que matar aquí, porque yo no voy a dejar de denunciar, ni me voy a dejar por ti, que a que a ti te pase algo y te vayas a morir. Así que esa es la situación que hay, nada. Y ya les digo, parece que les molestó las directas que hicimos. Y
sí, ha habido amenaza. La amenaza es usted la siguiente. Cállense, exacto. No citen nombre, sino su hijo es el que va a pagar las consecuencias. Hasta ahora, exacto, es lo que está ocurriendo.
Y entonces, como haciéndose lo bueno, que si yo te estaba haciendo un favor, porque yo no tengo por qué hacerlo, a llevarte al hospital, y mi hijo me dijo, no, fue un favor, suéltenme, qué es lo que tienen que hacer, y yo me cuido, si yo tengo, voy a cumplir 40 años, yo nunca necesité que nadie me llevara al médico, ni que me diera medicación, yo solo me sé cuidar. Lo que yo no tengo, el que me tienen es que dar la libertad, que yo no tengo que estar aquí. Así que no te hagas bueno conmigo, si mi mamá, no porque es tu mamá, no, si mi mamá dijo eso es porque es cierto, porque usted sabe que es verdad. Y así, ¿qué le puedo decir?
Bueno, pues un gusto. Un saludo, Esmeralda Rodríguez, desde Quito, Ecuador, madre del preso político en precarias condiciones en el Hospital Combinado del Este, Dairon Martín Rodríguez. Dios mediante, pues, este fin de año le traiga buenas noticias a la familia y logre finalmente el extrapenal, este ensañamiento por parte de las autoridades cubanas contra él. Gracias a Termina y Esmeralda. Vamos a pasar ahora con otro invitado. Vamos a intentar la comunicación en Pinar del Río. El tema que nos ocupa, bueno, pues, dos tormentas fuertes han pasado por el occidente cubano en este año. Se trata de Helene, que dejó bastantes daños, sobre todo en la agricultura pinareña, y posteriormente, más recientemente, Rafael, que también afectó, pues, el occidente cubano. ¿Dónde estamos? Pues en Pinar del Río, con la situación delicada de los daños que se requiere, pues, para contrarrestar toda esta situación. Bueno, queríamos tener a José Rolando Casa, pero vamos a intentar más adelante con él. Vamos a ver si pasamos con otra persona, otro experto en la temática, un agricultor, específicamente en los Palacios, Pinar del Río. Vamos a intentar el contacto con Esteban Jeta Bascal, con este delicado tema de los huracanes, el impacto en la agricultura y el impacto en la estructura. ¿Dónde estamos? Hay todavía daños acumulados por más de 5 años en esta cuestión, por falta de recursos, falta de resarcimiento por parte de las instituciones estatales al respecto. Vamos a intentar ya la comunicación la tenemos a esta hora de la tarde en los Palacios, San Diego de los Baños, Pinar del Río, con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes. Y mi saludo para todas aquellas personas que día a día nos siguen en la radio.
¿Cómo no? Esteban, este año han pasado dos tormentas importantes por Peña del Río. Helín, que dejó muchos estragos en San Juan y Martínez, en la zona de Consolación, en las zonas agrícolas y también en ciudades importantes como la capital provincial, donde a pesar de que no fue tan fuerte el impacto, levantó techos de lona que todavía estaban ahí de hace más de 2 años del paso de Ian, que todavía estas personas están damnificados sin ayuda del gobierno. A pesar de las visitas de hace un año reiterativas de Díaz-Canel prometiendo todo tipo de ayuda. Más reciente, el 6 de noviembre, pues Helín pasó el 26 de septiembre. Ha sido una temporada huracanada bastante intensa. Y ahora el 6 de noviembre del presente mes que estamos por cerrar y que aún faltan 4 días para que concluya oficialmente la temporada de huracanes, pasó Rafael, que hizo daños contundentes en Artemisa, donde hay varios municipios como Huiramelina, como Cabañas en Mariel, que todavía hay sectores importantes que no tienen electricidad. Pinar del Río, gracias a Dios, se esperaba que fuera más intenso, pero se desvió y no pasó con tanta fuerza. Sin embargo, en la zona tuya, de los palacios, en las cercanías, al menos en la agricultura, hubo daños. Estamos cerrando el año. ¿Cómo cierra el año en cuanto a los huracanes que han pasado, los damnificados, sobre todo en la agricultura, y cuál ha sido hasta ahora la respuesta gubernamental para reparar casas de secado de tabaco, casas de techo? Tú tienes varios colaboradores que viven en San Juan y Martínez. Desde Ian están con problemas en los techos, como es la familia de Poveda, y no se ha resuelto. ¿Cuál es el escenario que enfrentan los campesinos pinareños con todos los daños que han ocasionado los últimos huracanes y dónde está la respuesta estatal?
Bueno, mira, realmente, Tomás, la infraestructura residencial y la infraestructura estatal, como un ejemplo, las casas de curar tabaco y demás, refiriéndonos a la agricultura, es un escenario que viene siendo dañado, como mismo tú has dicho, durante varios años. Ha sido realmente catastrófica la situación, porque no ha habido mejoría en ninguno de los sentidos. Pero que esta infraestructura, y voy a referirme a la infraestructura residencial, los huracanes simplemente han venido a sacar a la luz toda la destrucción, todo el daño que se ha venido creando a través de todos estos 60 y tantos años de la mal llamada revolución. Porque es una infraestructura que es banal, que realmente ha sido construida con bajo costo, que no resuelve los problemas a la hora de los huracanes, porque esto es una región donde realmente se sabe que constantemente están pasando los huracanes. Entonces, yo le decía que hay personas todavía en estos momentos en diferentes lugares de San Juan y Martínez, como por ejemplo, por citarte uno de los ejemplos, La Corea, que es uno de los albergues conocidos así allá en la carretera de Punta Carta, Cooperativa Hermanos Ahí, que todavía hay personas que ahí han nacido hijos de los que primeramente fueron dañados por el ciclón Alberto y todavía están en esos albergues. Estamos hablando de la infraestructura residencial. Ahora, con respecto a las casas de tabaco, de curar tabaco, las cafrizas, de darle el proceso de fermentación rápida al tabaco, hay que ver la devastación que todavía hay en los diferentes campos de Pinar del Río, de San Juan y Martínez, donde existen este tipo de casas de curar tabaco, Viñales y demás, que todavía y hoy va a ser difícil recuperarlo, porque a un campesino le cuesta casi $1,000,000 y más poder construir una casa de curar tabaco. Algunos campesinos han sido beneficiados, pero la mayoría siguen sin beneficiarse, tanto en lo residencial como, digo, en lo estatal. Esto no tiene solución, porque es el cuento, como decimos aquí los cubanos, el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa es lo que viene sucediendo. Entonces, a medida que se va incrementando el calentamiento global, siguen los huracanes y siguen los malos tiempos y siguen las lluvias, y esto ya no solo daña a la agricultura, como hemos hablado, la siembra del tabaco, la siembra de la caña, no, es que también todo lo que respecta a la recolección y a todo lo que lleva, el proceso que lleva de curado del tabaco y a todas estas cosas. Esto no tiene solución. Esto realmente, como siempre digo y sigo repitiendo, la campaña Sin Campo No Hay País dio la solución, los 5 puntos. Y ellos siguen buscando 60 y tantas medidas, 60 y tantas leyes, 80 y tantas, y al final no resuelven el problema. Visita de los departamentos gubernamentales, que solo lo que hacen es crear una falsa imagen de y una demagogia de lo que se va a resolver. Pero al final no se resuelve nada, Tomás.
Ahora, Esteban, ha incumplido con los agricultores y con los residentes piradareños la promesa de dar ayuda.
Mire, la ayuda que ellos dan es una ayuda risoria, es una ayuda simbólica, porque la ayuda por la situación que hay tan dantesca, la situación que hay tan tétrica en todos los sentidos, ya digo hambruna, ya digo residencia, ya digo infraestructura estatal, es una ayuda simbólica para hacer creer al mundo que la mayoría de las donaciones y los pedidos que se hacen al mundo de reclamaciones para que den ayuda a Cuba, entonces ellos simbólicamente reparten 4 tanques de agua, reparten 4 fibras a los que ellos les conviene y a los que ellos les interesa resolver el problema, y principalmente la infraestructura estatal. Y entonces ese es el tipo de ayuda que llega, pero hoy cuando tú bajas hacia Guanes, Sandino y toda esa zona allá abajo, te vas a dar cuenta con los pies sobre la tierra, caminando en los campos cubanos, que hay una cantidad enorme de campesinos que tienen techos de polietileno, de las casas de ellos tapadas con polietileno, y están durmiendo con colchones de tela de tapado y sin piso de cemento, hoy a los tantos años de la mal llamada revolución. A esta altura, todavía están con piso de tierra.
Ahora, Esteban, mirando los datos que ha ofrecido el diario oficial Venceremos de Guantánamo, pues solo el 8% del reciente paso del huracán Oscar por Imía, San Antonio Sur, Baracoa, la devastación ha sido catastrófica, pues el propio periódico oficial reconoce que la prioridad ha sido pues la empresa estatal. Hasta ahora el 8% de las viviendas dañadas son las que se han resarcido, sin embargo, todos los esfuerzos se han concentrado en edificaciones e instituciones estatales, de las cuales ya el 75% está restaurado. ¿Cuál es su lectura de esto?
Mire, yo realmente no tengo acceso a las provincias orientales, yo personalmente, pero ¿qué pasa? Que muchas veces busco a estas personas independientes que hacen documentales por YouTube, y son personas que se las juegan también, al igual que me las estoy jugando yo, porque muchas veces de sacar a luz todas estas cosas, usted sabe lo que conlleva, buscarse hasta incluso una prisión. Estas personas que sacan documentales por YouTube, que muchas veces lo logran subir, lo logran hacer, me da la vista de lo que está sucediendo en Oriente, y le quiero decir que nosotros en Pinar del Río estamos mal, muy mal, pero esas personas en Oriente están peor. Hay que ver cómo viven, porque he visto personas que viven incluso hasta en cuevas, que esto es ya lo último, y no es mentira, hay que ir ahí a verlo, porque estas personas que se atreven a hacer estos documentales van directamente a los lugares y visitan precisamente a estas personas y conversan precisamente con estas personas. A mí me sirve para mi trabajo, me sirve, y yo los veo, ¿me entiendes? Y tengo a Alberto allá en Oriente, tengo a otros hermanos que están allá en Oriente, y oigo los reportes que usted hace por ahí por Radio Martí, y tengo una idea de lo que está sucediendo, que es un poco peor de lo que está pasando aquí en Pinar del Río. De hecho, hay migraciones masivas de orientales para acá, para estas provincias, debido a la situación que están viviendo de hambruna y la mala situación con las viviendas y con todas estas cosas. Esto, el año 2024 es un cierre de la catástrofe de lo que sucedió en 2023, y el 25, si seguimos como estamos, va a ser peor de lo que está sucediendo en 2024, por no extenderme y no hacer más prolongado el programa de lo que ha sucedido durante 60 y tantos años. Estamos en una debacle, en una situación de decadencia total y un sistema fallido que ha venido trayendo consigo todo esto que ya hemos estado viviendo. Y ya digo, lo principal, la proteína, el alimento que necesita el ser humano, ya hoy estamos llenos de enfermedades debido precisamente a la hambruna que se está viviendo. Estamos hablando de la residencia, pero no podemos dejar por medio de que el hombre, para poder pensar, para poder trabajar, para poder actuar, tiene también que alimentarse. y no tiene ni siquiera alimento, no tiene incentivación, no tiene motivación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el cubano, a medida que pase el tiempo, ya no sé a dónde va a llegar esta generación. Hay muchos memes y cosas que se parecen mucho a lo que va a suceder de aquí a un tiempo. Vamos a estar en taparrabos. Increíble. Porque esto no tiene fin.
Gracias, Esteban. Esteban Ejeta Bascal, en Los Palacios, San Diego, Los Baños, para nuestro espacio cerrando así Cuba al Día, este martes 26 de noviembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que sintoniza y colabora con este espacio a pesar de las dificultades dentro de Cuba. Extensivo el mismo agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. En tiempos tan difíciles, Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula. Y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula. Pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.